TMS después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Nicolás Ponicio.
Y puede que se estén preguntando... ¿por qué?
¿Qué pasó?
Sí, ¿por qué están hablando de la cuarta temporada de Barry un año después de su conclusión en la cuarta temporada de la última, ¿no? La respuesta es que el año pasado, cuando terminaron Succession y Barry, que terminaron el mismo día... Bueno, la idea era grabar conversaciones de las dos. De Succession llegamos a grabar con Vicky un programa que salió muy largo y no sé cuánto puedo decir de esto, Nico. No sé si es una invasión a la privacidad. Yo tuve un año de mierda, un 2023 de mierda. Vos también.
Y yo también, sí.
No pudimos coincidir para grabar esto que estamos grabando ahora. Sin embargo, a mí me había quedado la idea, el deseo de que esto exista, esté en nuestro catálogo, porque hay series de las cuales dejamos de hablar porque dejaron de ser relevantes, las dejamos de ver, etc. Pero yo me había quedado con ganas de eventualmente completar nuestro álbum de Barrys. Y bueno, hace unas semanas hablándolo con Nico dijimos, bueno, dale, hagámoslo. Se cumple un año, es el momento... Porque en realidad esto es HBO, el catálogo de HBO está repleto de grandes series. Esta serie, les adelantamos, creo que estamos de acuerdo con Nico, que termina, no termina tan bien, su final no es tan bueno como todo lo que vino antes.
Pero todo lo que vino antes era espectacular y me parece que también un poco el deseo de grabar sobre esta serie, en tu caso, Fede, creo que tenía que ver también con el terminar de verla, que no lo habías hecho en su
yo
momento.
No lo había hecho, eso, a eso quería llegar también. Pero bueno, la cuestión es que yo quiero que si alguien descubre Barry en un par de años y nos escucha, bueno, tenga algo para escuchar cuando la termine. Si están escuchando esto en el futuro, esto es para ustedes. Si están escuchando esto apenas lo subimos, probablemente hayan pocas personas que justo se les ocurrió terminar Barry. En una de esas, alguno no la terminó, porque ya para cuando salió la cuarta temporada estábamos todos locos con Succession. Hay algo que es muy gracioso, bastante externo a la serie, pero como el meme de la ovejita de Los Simpsons. La nueva comedia o musical, supuestamente comedia, serie de veintipico de minutos, media hora, con temporadas cortas, que tiene loco a todo el mundo, es de Bear. Y también su segunda, me parece, temporada salió... más o menos al mismo tiempo Succession y Barry. Y todo el mundo estaba hablando de eso. Me parece que la nueva, la ovejita más adorable es de Bear. Y por eso Barry... nadie habló del final de Barry.
No, y o sea, siempre
pasó completamente desapercibido que no hicimos eso.
Un poco eso. Y pasó, como para completar, también hablando de completar círculos, cuando arrancó Barry en su momento, que era una gran idea, y yo la empecé a ver porque amo a Bill Hader... en realidad también era una serie que pasaba muy desapercibida porque compartía pantalla con Game of Thrones. O sea, pasaban primero Game of Thrones y al finalizar arrancaba Barry. Entonces siempre quedó como por fuera de las series habladas del momento. Y me parece que para la última temporada estar compartiendo también con Succession y encima le sumamos a The Bear, era como que tenía todas las chances de que no fuera el foco de atención.
Exacto. Espero que la introducción no se esté haciendo demasiado larga porque es como que estamos armándoles un rompecabezas que quizás no es relevante.
Atando cabos.
Sí, quizás no es relevante para ustedes, pero nos sirve a nosotros, ¿no? Como para ordenarnos las cosas en la cabeza. Hasta ahora hay una conversación sobre Barry en la que hablamos de la primera y la segunda temporada, pero hicimos foco en lo que sigue siendo lo mejor que tuvo para ofrecer, que es el episodio Ronnie y Lily. No, Ronnie barra Lily. Después hablamos de la tercera temporada, que se podría discutir y probablemente lo vamos a hacer, es la mejor. Y bueno, nos faltaba esta. Pero sí, me parece que en la segunda temporada muchos la empezaron a ver, en la tercera estuvimos todos viéndola, todos los que nos gusta descubrir estas series a lo HBO. Pero bueno, me hiciste dar cuenta, me hiciste pensar que la segunda temporada había sido beneficiada por estar saliendo al mismo tiempo que Game of Thrones y esta cuarta fue perjudicada por estar saliendo al mismo tiempo que Succession. Y de Bear... creo que la segunda temporada de Bear sale un poco después, no estoy seguro. pero era la nueva, como les digo, ¿no? Cosa de media hora, que supuestamente es una comedia, pero en realidad te daba más ansiedad que risas. Bueno, dicho todo esto, hablemos de la cuarta temporada de Barry.
Una cuarta temporada, me gustaría empezar como hablando de lo bueno, si bien en general puedo adelantar que no me parece una gran temporada.
No termina de cerrar por prácticamente ningún lado.
No, pero me parece que arranca muy bien la temporada y me parece que en estos 8 episodios que tiene, los primeros 4 son, para mí, son buenísimos.
En estas otras conversaciones la comparamos mucho con Breaking Bad. Esta última temporada, y en particular sus últimos 4 episodios, parecen esos últimos 2 después de Ozymandias.
Sí.
Esto, si tengo que resumir mi opinión sobre esta temporada de Barry, es que yo me quedé con la idea de que quizás debería haber sido así. Me parece que quedaba historia para 2 o 3 episodios, no para 8. De última, si la idea de la cuarta temporada era, ya estaban firmados los contratos, la segunda mitad deberían haber sido un episodio 2.
Sí.
¿No? Como lo que sucede después de Ozymandias, es tal cual. Dame un episodio en el que me mostrás cómo están viviendo de manera miserable, en el caso de Sally, de manera escapando de la realidad Barry, y por alguna razón tiene que volver. Es exactamente lo mismo que pasa en Breaking Bad.
Sí.
Y todo se resuelve
en uno. Yo lo relacionaría más con Better Call Saul. Esa cosa de, bueno, él tiene que salir de su escondite y volver por X motivo.
En las dos pasa eso.
Pasa lo mismo.
Y se resolvió todo mucho mejor, más rápido. Y ahí me parece que es donde termina fallando Barry y donde termina siendo que una serie que venía muy bien es más difícil de recomendarla.
Sí, y volviendo un poco a ya que estamos hablando de Breaking Bad.
Sí, perdón, vos querías decir hablar de las cosas buenas y yo ya...
No, igual, siguiendo este tema, volviendo a la comparación con Breaking Bad, a mí me da la impresión de que esto lo habíamos mencionado cuando hablamos de la tercera temporada de Barry, que tranquilamente podría haber sido el final de la serie,
incluso,
y era muy bueno.
Incluso podría haber terminado con...
Lo que termina pasando con la cuarta temporada es como si en Breaking Bad hubieran dicho, che, pará, el final, que veías morir a Walter, no, en realidad lo meten preso. Y entonces y hay 4 capítulos más sobre eso y decís... ¿Por qué? ¿Para qué?
Podría haber muerto Barry, como lo hace Spoilers, como lo hace cerca del final en esta temporada. A mí se me ocurre que un buen plano final, si querías terminarla en la tercera, sería verlos a Fuchs y a Barry compartiendo una mesita adentro de la cárcel, compartiendo un almuerzo, como que te da la idea de que...
A lo The Irishman.
Sí, de alguna forma. O sea, yo lo que estaba pensando es que ahí te diría de que, a pesar de sus diferencias, terminaron en el mismo lugar, y a diferencia de cómo lo plantean en la cuarta temporada, con esas idas y vueltas que hay en los primeros capítulos, son lo único que tiene el otro, entonces terminan juntos y medio como una pareja de viejos que, bueno, van a... De hecho, ¿sabes qué puedes hacer? Que en esa escena estén canosos y se note que es 20 años después, que están pudriéndose en la cárcel. Porque no queda, o sea, a mí me da la sensación de que aún diciendo esto, que el tramo final es lo que está medio estirado, sí, no queda nada para contar. Algo que tiene de fantástico la tercera es que se trata de las consecuencias de los actos de Barry. Empiezan a, en realidad, de las consecuencias y de cómo va esquivando las balas como Neo en Matrix.
Sí.
O sea, en todo momento parece que las consecuencias lo van a alcanzar y nunca lo hacen. Eso es uno de los hilos conductores más entretenidos de la tercera temporada, que, como decía, me parece que es la mejor.
Que creo que la personificación absoluta de esa idea es la secuencia de Barry en la moto.
Claro, todos estos motoqueros que eran la pandilla de uno de los Marines que murieron en la primera temporada, pero también estaba el padre del actor de la primera temporada, el actor que muere en el primer capítulo, e incluso la esposa y el hijo del tipo que asesina en el primer par de... O sea, en realidad no lo vemos morir. El hombre asesinado en el hotel en los primeros minutos de la primera temporada.
Y que además que funcionaban como microrelatos dentro de todo lo que era la trama principal, que está bueno y que también se echa un poco en falta en esta temporada, me parece a mí.
No queda mucho por opinar, me parece, del funcionar de la maquinaria de Hollywood, ¿no? Porque en la tercera, ya desde la primera... Sally presenta una idea y la transforman en chicas medio semidesnudas. No me acuerdo bien porque
sí,
ya...
las medusas peluqueras.
Algo por el estilo. Bueno, en la tercera redoblan la apuesta y hay unas cuantas secuencias de eventos que se ríen del streaming, se ríen del
complejo, el algoritmo.
De los algoritmos, del complejo industrial superheroico, que en el momento que estábamos viendo, que vimos la tercera temporada de Barry, estaba tambaleándose, pero no sabíamos que se iba a terminar de desmoronar como se desmoronó ahora. Hay unas, bueno, hablemos de una escena particular, es una de las que hacen que valga la pena ver la primera mitad de esta temporada, aunque sea. Cuando consiguen, o sea, literalmente es Sian Heather, creo que se llama.
La directora de CODA.
La directora de CODA, la ganadora del Oscar a la mejor película. ¿Se acuerdan? CODA ganó. CODA es una de las mejores películas según...
Sí, pero no solo eso, es parte del chiste, sino también un poco que caiga en el complejo a lo Chloe Zhao, de, ¿no? Directora ganadora del Oscar por Nomadland, que terminó haciendo... The Eternals de Marvel.
A mí me parece que no llamaron a Chloe Zhao porque iba a ser demasiado obvio, pero sí, es eso, porque Nomadland es la ganadora. También una película que no dejó una gran huella en el cine, sí. CODA todavía menos, si bien son dos muy buenas películas, pero sí, con Chloe Zhao y Nomadland pasó eso, termina dirigiendo
Eternals,
no es con D, ¿no?
Sí, perdón, es Eternals.
No, me pides perdón, tenía razón. Yo estaba por decir... Estaba
pensando
yo
si antes dije The Eternals.
Ah,
eso.
¿Vos dijiste Eternals?
Sí, sí, sí.
¿Llegaste a decir eso? Ok. Seguro te estaba hablando encima y no te escuché porque soy un hijo de puta. Viste, no sé escuchar. Tengo un podcast y no sé escuchar. Bueno, nada, la cuestión es que lo que sucede con la directora de...
De CODA.
De CODA. Estaba tratando de acordarme el nombre recién. Lo dije, Sian Heather.
Sian Heather.
Bueno,
sí,
es Chloe Zhao. Hay un momento en donde dice como con los ojos mirando al aire. Sí, gané. Mi película anterior fue de... La hice desde un lugar muy personal, con...
No, y es muy gracioso cuando termina rematando. Por eso cuando la gente vea Mega Girls, que es esta película, lo Wonder Woman, diga, quiero que la gente vea esta película y piense, no, la hizo la directora de CODA.
En realidad creo que dice, y creo que... Primero en el medio dice, bueno, hice esta película que vino de un lugar muy personal y ahora estoy... grabando una película en donde unas chicas tienen que recuperar la gema mágica y alguien de atrás le dice el orbe mágico, el orbe infinito.
El orbe infinito.
Más claro. Obvio no puede ser. Y creo que después remata diciendo, sí. Y estoy seguro que después cuando alguien vea esta película va a decir, está muy claro que es de la directora de CODA. El chiste es que no. Estoy yo explicando el chiste.
Sí, sí, sí.
Y también hay una cosa, no sé, la rubia esa que no sabe actuar, pero consigue el papel porque mide 2 metros y es muy linda. Es como una Gal Gadot, ¿no?
Sí, 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 no tiene gracia para nada. E incluso es muy gracioso el momento en el que Sally dice sus líneas a la perfección y con un dramatismo que se le caen las lágrimas, todo. Y es muy interesante lo que hace ahí Bill Hader desde la dirección.
¿Cómo la tapa?
Que es que la tapa hace, tipo, varía un poco el ángulo de la cámara.
Ella creo que se mueve, hace medio paso para un costado y de repente queda tapándola.
El centro de la toma es Sally y aún así no tiene lo que es necesario para poder ser parte de esa industria.
Porque lo triste, digamos, lo último de... Esa secuencia de eventos es que están andando en uno de esos carritos que se usan para moverse por los estudios y el representante de la actriz esta dice, lo que hiciste estuvo muy bien, logramos sacar lo que necesitábamos de la actriz, lástima, igual me di cuenta, como que le tira en cara de que se notó que te estabas queriendo robar un papel, algo que nunca iba a pasar.
Le ofrece igual.
Pero después le ofrece, yo te puedo conseguir papeles, pausa, que vayan más con vos. Que vayan más con tu onda, como diciéndole que estás vieja para... Nunca vas a ser una superheroína porque estás vieja. Igual es Sarah Goldberg, que es una hermosa mujer, pero
sí,
bueno.
Sí, sí. Pero bueno, y lo que termina pasando ahí en ese mismo episodio, que si no me equivoco es el cuarto de la temporada, es el hecho de que ella no termina aceptando esa oferta y lo que termina haciendo es volviendo hacia Barry. Y me parece que ahí habla un poco de... uno de los temas principales que trata la temporada, que es esta cosa, ¿no?, de los personajes viviendo las imposibilidades, no por una cuestión de que no puedan, sino porque ellos mismos las terminan haciendo a un lado. Pasa un poco con Sally en este caso, pasa un poco con Cousineau, porque tranquilamente se podría haber quedado con el hecho de haber hecho justicia por la mujer que supuestamente amaba. Pasa con Nojo Hank y pasa con Cristóbal cuando ya de entrada empiezan con toda esa idea, ¿no?, de
no
la arena
y
el imperio de la arena. Y tranquilamente tenían todo para lograr las cosas que se proponían, y simplemente hay como esa cosa de el deseo de ser amados y de ser el centro de atención, y al mismo tiempo la imposibilidad de poder tenerlo.
Yo entiendo a lo que vas. Me parece, para mí, así como en la tercera temporada, me parece que el tema era las consecuencias de tus actos, y digamos, la conclusión es justamente que nunca...
No hay consecuencias.
Claro, las consecuencias no lo alcanzan a Barry, sí los alcanzan a un montón de personajes satelitales, e incluso a los que lo están intentando matar, y bueno, más que nada matar. Yo me quedé con la idea que la cuarta temporada, y esto, digamos, te cierra recién al final, es que todas estas personas están buscando vivir una mentira. Están buscando vivir una vida, una verdad que no es la propia. Y cuando empezás a hacer, o sea, si empezás a ver la serie a través, la temporada, más que nada, a través de ese prisma, en realidad me parece que es algo que termina aplicando a toda la serie. Evidentemente sería lo que estaban yendo. Es algo que aplica a todos.
Sí, sí, sí.
A ver, hagamos un repaso. Cousineau se escapa, se refugia en la religión de alguna manera, sin darse cuenta, es una de las es algo que terminan teniendo en común con Barry barra Clark. Yo creo que ahí también hay una conexión superheroica, porque Clark...
Aparte que una vez que conocemos a Clark, es un tipo medio introspectivo, con lentecitos,
con los lentecitos,
medio torpe.
Y se cree bueno, él se comió esa... idea que repetía tanto a través de... que repitió tanto a través de toda la serie, de que yo soy una persona buena. Y esto lo fuimos discutiendo a través de los años. Al principio decíamos, claro, la idea es que es un asesino, pero es medio víctima de Fuchs y empatizamos de alguna forma.
Llega un momento en el que esa idea la tenés que soltar.
Te das cuenta de que no. Hasta en Breaking Bad... hasta el final podíamos entender a Walter White, si bien...
Sí, pero Breaking Bad incluso también había llegado a puntos en los que uno igual lograba soltarle la mano.
Sí, sí, pero creo que terminaba siendo un personaje como más a lo Scarface, ¿viste? Que sabes que es un monstruo, ¿viste? Cuando hablamos de... Hay gente que sale de ver una película como Scarface o El Lobo de Wall Street queriendo ser como Tony Montana o... como sea que se llamaba el personaje de Leonardo DiCaprio, no me acuerdo en este momento, Jordan Belfort, ¿me acordé?
Bien.
Eso no te pasa después de ver Breaking Bad, pero sí te funciona, ¿viste? Termina muriendo rodeado de la maquinaria que se usaba para hacer su metanfetamina tan pura.
Sí, ahí acude a una emotividad que viene a través de todo el proceso y el viaje que tuviste con ese personaje. Acá me parece que todas las los finales o consecuencias o cosas que suceden con los personajes no te terminan nunca de importar demasiado, porque no deja de ser el hecho de que todos los personajes básicamente son una mierda y se merecen lo que les está pasando.
La verdad que sí, y eso es muy jugado. Y si bien no resulta en una temporada muy entretenida de ver, ese aspecto lo logran bastante bien.
Sí.
Sally termina haciendo un papel de mesera, típica mesera de diner en el medio de la nada. Barry Clark está haciendo de... está interpretando un padre bueno que le enseña al hijo.
Que, paréntesis aparte, son los dos peores padres de la vida.
No, entonces, sí. O sea, pero muy distintos, ¿viste?
Muy distintos, porque lo que termina pasando es... Sally claramente vive un estado de depresión y alcoholismo abismal, que es como no le importa nada, no le importa tener un hijo, no le importa nada. Barry, si bien también lo trauma al pibe y hace cosas muy incorrectas, te das cuenta que es un chabón que se preocupa por el hijo.
Se está preocupando por el hijo.
Salvo en el momento ese en el que el hijo le dice, che, ¿no podrías comprarme la frazada que necesito?
Ah, se olvidó
y
de
le
lo
dice,
que él...
No, pero me compré el libro de Abraham Lincoln, ¿viste?
Ahí te tira como que es una persona que solo le importa. Es que en realidad quizás el chiste es ese, que se ve a sí mismo en su hijo y cómo lo está criando es como le hubiese gustado que lo críen a él.
Totalmente.
Y no le importa tanto
él está,
su hijo.
él de alguna manera está supliendo tanto lo
que le faltó
lo que le faltó con el padre, con Fuchs e incluso con Cusino.
Con Jean, claro.
Bueno, volviendo un poco a esta idea de, ¿no?, de el actuar para vivir, termina pasando eso con, o sea, el de Raven, de
Fuchs. A eso quería llegar. Primero, un detalle, porque me parece que... Bueno, vayamos en orden.
Sí.
De la primera mitad de la temporada, podemos destacar esta secuencia de Mega Girls, de cómo Sally... ¿Te queda la duda de esa escena en la que intenta aplicar el método Cusino para enseñar?
Sí.
¿Te queda la duda de si es algo...? Porque esta serie es atravesada también por reflexiones sobre la misoginia en el mundo, pero más en particular en el mundo del espectáculo, ¿no? En esa escena tan intensa en la que trauma... Parece que deja traumada a Gal Gadot, digámosle. ¿Te queda la duda de si Sally, claramente Jean Cusino algo tenía, porque es más encantador, por más que sea un chanta y nunca fue buen actor, todas esas cosas que aprendemos a través de la serie, quizás era un poco mejor maestro de lo que pensábamos? O también te puede quedar la idea de que cuando una mujer hace eso, queda más chocante, porque una mujer no se supone que... No, o sea, no. los hombres tienen más permitido esto de... En una situación de clase pueden ser más abusivos y una mujer... No sé, vos sí, estás diciendo
también,
que no.
También creo que es por una cuestión de que tenemos más presentes casos a, no sé, a lo Kubrick traumando a Shelley Duvall en The Shining y demás. Pero me parece que...
Hitchcock.
Es un poco... Por un lado, el no olvidar que Sally siempre fue una gran mierda, con sus colegas. Entonces... Me parece que al adquirir un lugar de poder, como es el estar adelante de una clase, por más
enseguida
mínima
se
que sea, se abusa y toma ese lugar y al mismo tiempo logra hacer como una suerte de catarsis de todo el maltrato que sufrió ella, lo escupe, lo vomita ante otros.
Exacto. Pero bueno, volviendo a lo general, la primera temporada me parece que funciona mejor porque... Tenés esa esperanza de que estas cosas están yendo a un buen final. Un final mejor que el que nos brinda. Porque las idas y vueltas en los primeros episodios, que Fuchs va con el FBI, pero después se arrepiente, y Barry enseguida es visitado por Sally, va con el FBI, es entretenido, pero después cuando pensás...
Porque no sabes bien hacia dónde va.
Pero cuando pensás que eso fue el 25% de una temporada, que después en la segunda mitad no pasa nada prácticamente, decís, entonces... En retrospectiva me termina pareciendo más flojo.
A mí lo que me termina pasando es que también hay un ida y vuelta en los primeros capítulos con esta cosa de Hank queriendo ayudar a Barry cuando se entera que está preso y una vez que se da cuenta de que está hablando con el FBI, cambia de planes de un
también
momento al otro y
pasa,
lo quiere asesinar.
Pasa muy rápido eso.
Pasa muy rápido, pero está bueno porque es como medio que te vas llevando de la nariz y diciendo, uy, no sé con qué me van a salir, para dónde va.
Sí, mal no
está. Y lo que termina pasando es que cuando llegamos a esa mitad de temporada donde todo hay un cambio de vida, un cambio de personajes y un cambio de tono, me parece que ahí... Se vuelve más chato todo. Es como que,
mucho más chato.
O sea, literalmente están en un desierto y...
Ese episodio, el quinto creo que es insoportable de ver. Es muy aburrido.
Es aburridísimo. Sí. No entendés bien que...
Podría durar la mitad y ya entendí la vida miserable que están
viviendo
estos...
No, y lo que termina pasando es que los siguientes capítulos, si bien se va poniendo interesante como para que uno quiera llegar al final del asunto... Nunca logran igual volver a despegar, nunca tenés un momento, salvo, voy a hacer una separación que después por ahí lo podemos hablar más en profundidad, la secuencia de pesadilla de Sally, que es tremendo, posta, es algo que me dio mucho miedo la primera vez que la vi, pero más allá de eso, después... No hay ningún punto alto que tenga
nada
la temporada
termina de funcionar.
Que te termine de hacer sentir que los personajes están yendo a algún lado. Es como que llegaron a ese punto y no te pueden dar más que eso.
Que de alguna forma es la búsqueda.
Pero le juega en contra.
Le juega en contra, no hace buena televisión, digamos. Y una forma de conectar lo que tiene de bueno... La primera temporada, la primera mitad de la temporada y la segunda, Hablando de comedia, quizás la que más hace reír, la secuencia de eventos que más hace reír es la que tiene que ver con el toro.
Sí.
La aparición de Guillermo del Toro, no sé si alguna vez.
Hay muchos cameos en esta temporada también.
Sí. Primero su aparición, después la discusión de que no te preocupes, si los mandamos a asesinar no va a interferir con la grabación del podcast porque graban los jueves. Lo inútiles que terminan siendo, aparte el podcast es sobre aparatos que no funcionan.
Es la cosa más aburrida, es muy graciosa la cosa de pero ¿por qué escucharía algo que tendría que estar viendo?
Claro, los aparatos debería poder verlos. Bueno, lo que quiero decir es que eso, el remate es que el tipo, el asesino, que, ay, ¿cómo se llama ese comediante? Es un comediante.
Sí, muy conocido.
Muy conocido.
De Saturday Night Live y estuvo en varias
etcétera, cosas. Está en varias cosas. Nada, tiene como un aparato que es como una especie de revólver chiquito que le explota la mano y por ahí es uno de esos aparatos que prueban en el podcast, hace esa conexión. Ese momento está súper bien filmado cuando sí. El chabón cae. Es muy Looney Tunes.
El asbesto, es como que se rompe el
techo. Sí, se rompe el techo, pero cae enredado en los cables de una forma que parece una animación. O sea, parece que es algo que lo dibujaste, de lo perfecto que está.
Y lo más perfecto aún es también cuando llegan los otros oficiales y qué sé yo, y no entienden qué carajo acaba de pasar.
Sí, sí, sí.
¿Y dónde está Barry?
Bueno, y ahí conoces a alguien que con su presencia decís, y bueno, claramente es el mandamás de la cárcel, pero no lo habíamos visto antes. Sí. Después es muy divertido cómo se mete a... Los policías están maltratando a Fuchs, pero también el mandamás este... Que parece, tiene como pinta de capitán, ¿viste?
Es otro actor también muy conocido de muchas sitcoms.
Ok, yo no lo reconocí de ningún lado ese. Bueno, algo de ese final también. Este es el final del tercer episodio. Después en el cuarto Barry no aparece hasta que sale de la oscuridad.
Creo que lo más interesante de ese capítulo también es cómo a pesar de que Barry no está presente, de alguna manera está en todos los arcos de los personajes.
Una de las mejores cosas que tiene el cuarto episodio es que a Barry lo vemos recién al final, pero porque si bien Barry no está presente físicamente, en todo momento sentimos que puede llegar a aparecer de cualquier lado.
Sí, e incluso están las decisiones que van tomando los personajes en ese capítulo.
Y también en las decisiones de puesta en escena. Todavía no lo mencionamos, pero Ron y Lily había sido uno de los primeros episodios dirigidos por Bill Hader. A todo el mundo le gustó, entonces en la tercera temporada le dieron la mitad. Y en esta dirige todos, cosa que...
También le juega en contra.
Me parece que le juega en contra, pero se empieza a notar una manera de trabajar.
Hay una mirada, hay una mano
que la
podemos atribuir a él.
Sí, es una forma. Creo que cuenta todo en la menor cantidad de planos posibles. Considerando que los planos son largos, en lo que respecta a duración, le encanta jugar con qué cosas entran y salen de cuadro.
Sí. Bueno, es algo que habíamos hablado también sobre la tercera temporada, de cómo le gustaba mucho el juego con el fuera de campo.
Exacto.
Todo lo que pasa que no
sí,
vemos.
Sí, lo que sale, lo que entra, incluso las cosas que nunca entran, que se sienten... Bueno, eso es un elemento muy importante en La pesadilla de Sally, sí. Que es una de las cosas que hacen que eso sea, que ese momento sea escalofriante. Y que a mí me haya hecho dudar, a mí incluso...
Yo no entendía qué estaba viendo.
Yo... En este momento no te puedo decir hasta qué punto algo sucedió.
Yo tengo como una teoría, pero bueno, si querés lo hablamos cuando
lo hablamos más adelante, más. Porque hay una madrugada en la que alguien toca la puerta.
Eso es rarísimo.
Va, te queda la idea de que puede llegar a ser este pibe alto que le hizo perder el trabajo.
Sí, pero incluso está ahí para despertar el temor de ellos de ser descubiertos.
Que te
pero
muestre...
no es algo a lo que se vuelve. No se vuelve nunca más a eso.
Y a lo que... O sea, de la forma en la que se vuelve es con la pesadilla.
Sí, pero para mí la pesadilla va para otro lado.
Ok. Bueno, lo que quería decir es que en la primera mitad el humor... hay momentos de humor que son muy buenos.
Sí.
Bueno, lo del chabón el que escribe para Vanity Fair...
El periodista ¿cómo
es,
ese.
¿Cómo es de programado directamente por Jim? Ya habíamos visto que Jim, lo que le hace a Jim, ¿no?
Sí.
En su garage. Pero ahora vemos que hizo que una persona se olvide de quién es y hable en alemán.
Sí,
es una de
creo
que eso es lo que más me hizo reír en la temporada. Pero lo que quería
decir.
Tiene
llegar... varios momentos igual. Con toda la primera mitad, no sé, el encuentro que hacen, la reunión que hacen... Hank y Cristóbal con todos los otros mafiosos y asesinos que lo hacen en una especie de arcade. Sí. Y es muy gracioso la dirección también ahí del ida y vuelta de cómo van vendiendo la idea que
ese
tienen.
Es uno de los momentos más creativos desde la puesta en escena, porque sí, es como una cámara que está girando alrededor de la mesa. Y sí, es muy operático.
Y después tiene cosas como súper sencillas, pero que funcionan, que es el momento, por ejemplo, que Fuchs va a buscarlo a la celda a Barry y Barry ya no está porque hizo un trato con el FBI y le está preguntando "Where is Barry?" y el chabón lo único que le dice es "I'm Tomás".
Tomás era la palabra.
Es gracioso, cada "I'm Tomás" yo te juro que explotaba de risa.
Mira, a mí no me hizo reír tanto eso, pero sí, esos 4 episodios todavía son el Barry que reconocemos.
Sí.
A lo que estoy intentando llegar es a que una de las razones por las cuales a mí me parece que el epílogo debería haber sido de 2 episodios.
Y no de 4.
Es que los momentos de humor, salvo creo que una notable excepción que ahora podemos rememorar. No sé, cuando aparece también a los Looney Tunes, cuando están viendo...
Con las armas.
Sí, con el lanzacohetes.
Sí.
Que también parece el coyote en Ojo Hank, que siempre es muy... Su corporalidad es muy entretenido, cómo se mueve. En ese momento, eso creo que si hubiese pasado en la segunda temporada me hubiese hecho reír, pero sucede...
Porque está dentro de...
Es como...
Una historia que ya se transformó, no es lo que era, y entonces el volverte atrás ya no funciona.
No funciona.
Por más que acudas a algo que es... que identificás con lo que es la esencia de Barry, ya no es parte de eso. Entonces termina afectando. Es como colgado en medio de una nada.
Está colgadísimo eso.
Es eso. Porque, por ejemplo, cuando sale de prisión de Raven ahora, convertido en The Raven, toda esa secuencia, sí, estamos saltando como de una cosa a la otra.
De Raven, nos habíamos quedado por la mitad con la idea de Raven, también está viviendo una mentira.
Sí, bueno, es muy interesante cómo él termina realmente adoptando esa identidad cuando todos los otros presos lo empiezan a respetar y lo ven todo magullado por la policía porque dicen, este tipo no dice nada, y es como re fiel. Y en realidad es que no sabe.
Claro, no dice nada porque no sabe. Sí, por eso, bueno, nos había quedado por la mitad de eso, pero todos están viviendo una mentira. Nojo Hank es multimillonario, pero tiene como una especie de dedicatoria a Cristóbal en el lobby de su edificio de donde trabaja.
Bueno,
él también está viviendo una mentira.
Él está viviendo una mentira. Todo lo que lo lleva a él a esa realidad, que si bien forma parte de lo que ya no nos gusta tanto de la serie, toda la transformación y el trayecto de Hank hasta ese punto
está muy bien.
Es tremendo.
Sí,
y tiene un poder de... Ya lo habíamos hablado antes en la temporada anterior cuando hablábamos del el poder de actuación de Anthony Carrigan cuando estaba preso en esa celda y escuchaba al tigre y demás, a la pantera. Bueno, acá el momento, el último momento que comparte con Cristóbal, tratando de evitar de que lo maten, la expresividad en la cara, el dolor que lo ves, te lo transmite como nadie.
Sí, sí, lo ves.
Y es desgarrador. Creo que, si bien hablábamos de que los personajes son en general todos una mierda y ya uno no logra identificarse con ellos ni quererlos de alguna manera, el tipo acá en ese punto te lo despierta, pero de una manera increíble.
Quizás lo que más funciona hasta el final es Nojo Hank.
Sí.
La razón por la cual, digamos, no hace falta que Barry haga uso de ninguna de las armas que compró en ese supermercado. Porque las pandillas se terminan aniquilando entre sí. Es bueno, porque Nojo Hank hasta el final no quiere admitir lo que Cristóbal está muerto por su culpa. En realidad,
esa es
no.
la otra mentira que vive él.
Esa es su mentira. Sí. En realidad no tanto porque también lo acorralan de la mafia chechena. No es... Creo que eso no funciona tan bien. Bueno, ahora que lo pienso, me parece que todos los personajes están... Sus circunstancias no son del todo... No les puedes echar la culpa del todo porque Barry fue manipulado por Fuchs. Sally es parte de una... Por más que sea una forra narcisista, todo lo que podamos decirle, que... En ocasiones anteriores dijimos, eso termina siendo más feminista que cuando los personajes, las mujeres en las series y en las películas son perfectas.
Sí.
Bueno, acá tenés un personaje complicado. Pero se está intentando destacar en una industria muy misógina y que es muy hostil. Fuchs, me parece que se merece todo lo que le sucede, creo. No sabemos, por ahí tuvo una infancia traumática.
Sí.
Pero bueno, Nojo Hank, lo que le pasa a Cristóbal también es... resultado de que fue acorralado.
Sí, pero lo que creo que pasa también es que por más que los personajes se hayan visto acorralados o hayan tomado decisiones de manera forzada en algunos aspectos, me parece que también hay mucho de las decisiones que toman. Ellos eligen vivir así, no es que se encuentran en una esquina. Porque, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la creación de, que es algo que suena ridículo cuando lo digo, pero bueno, el imperio de la arena, el imperio de la arena de Enojo, el chabón se podría haber quedado viviendo con Cristóbal.
En Santa Fe, es cierto.
En Santa Fe, tenían todo lo que querían, se amaban, y ¿entendés? Él mismo fue propició que todo eso se desmorone. Y me parece que...
Es cierto, hay idas y vueltas, es complejo.
Todos los personajes son muy complejos y creo que todos los personajes son tanto víctimas como también son creadores de su propia desgracia. Me parece que pasa por ahí.
Ya que estamos hablando de Nojo Hank y Cristóbal, me hace gracia que nos hayan deprogramado a nosotros para decirle Cristóbal a Cristóbal. De esto ya hablamos en la tercera temporada, que otra similitud que tiene con Breaking Bad y Better Call Saul esta serie es que los acentos, quién se supone que es boliviano, ¿no? Se ve por ahí medio latinoamericano, pero ni en pedo.
Me causa gracia que nos pase igual con personas latinas, pero por ejemplo los chechenos negros ponemos en duda de si son o no son, ¿viste?
Esa es una muy buena observación. Quizás en Chechenia...
Están indignados.
Están indignados porque es igual. Sí, es cierto, es cierto. Pero bueno, lo que quería decir es que ya que estábamos ahí, quiero hacer una mención especial hablando de la puesta en escena, de cómo resuelve, de cómo cuenta las cosas Bill Hader, cómo se destaca. El momento de la arena movediza, escalofriante también.
Es tremendo.
Es un plano
aparte
que...
ahí ya pensás que él va a morir.
Sí.
Cuando queda atrapado.
Se mantiene mucho el negro.
Y otra cosa que pasa es que no entendés. Al principio a mí me pasaba que como espectador...
¿Qué es lo que está pasando?
Entendí, ¿por qué pasa esto? Sí, ¿entendés? Sí, sí. Después caes en la cuenta. Pero... Y que era un personaje que ya había aparecido en un capítulo anterior, pero ya en mi mente se me había borrado.
Eso creo que es lo que no funciona tanto. Es demasiado rápido como se supone que fuera de cámara, digamos, no lo vemos. Nojo Hank es apretado por la mafia chechena. Sí. Y además, no volví a ver la tercera temporada, pero el que se le aparece no es
yo
uno de los...
Yo pensé que había muerto.
No es uno de los que mataba a la pantera, o sea, no lo vemos, pero era
no
uno de los
seguro.
Que...
seguro. Hay muchas cosas que suceden rápido y que son medio... Nada, caóticas en cuanto a estructura narrativa, porque me pasa eso. Creo que gran parte del problema de esto que decimos, del cambio de tono y de que la segunda vida de Barry 8 años después no nos termina de convencer tanto, es porque también pasa demasiado rápido. En el capítulo 4 vemos que salta en eso en el momento, que no sabemos si es un sueño, si es algo que una visión o qué, o
bueno,
si es real.
No sé si te pasó a vos.
Perdón, sí, termino perdón. La idea. Y lo que termina pasando es eso. No hay un desarrollo en el medio que me haya llevado de un punto A a un punto C. Se saltó el B por completo en el medio. Entonces eso es lo que termina no funcionando.
Sí, que es la apuesta que hacen, ¿no? Porque si hubiésemos visto el proceso, quizás tampoco hubiese funcionado.
No, obvio, pero me parece que hay que ser más... Algunas cosas precisan de un desarrollo más paulatino.
Sí, una de las cosas que hace que el salto al futuro te tome más desprevenido es que ya habíamos visto en un paisaje similar, incluso en Ron y Lily, que cuando está inconsciente, Barry ve, recuerda el momento en que Fuchs lo recibe después de volver de, no me acuerdo si Afganistán.
Sí,
creo
Afganistán,
que sí.
Creo.
Bueno, sus recuerdos son en un...
Sí, como en un páramo.
En un desierto. Mm. Después cuando se imagina el infierno al que va a ir es una playa. Y bueno, estos recuerdos también los tienen un paisaje muy despojado.
Es más, la temporada juega mucho. Hay dos cosas. Primero, ya el tema de Barry no suena en la presentación cuando aparece ese Barry en rojo gigante.
Eso no quería olvidarme de decirlo. Que es
ahí ya te marca un cambio de tono con
sí,
la temporada.
Y se puede decir que eso representa lo que ya no gusta tanto. Que todo porque me parece que antes también, cuando un capítulo era serio, no sonaba.
Sí.
Ahora
es una constante.
Es una constante y es...
Habla un poco de la soledad de estos personajes también, y me parece que la idea de la desolación es algo que está muy presente, tanto en este futuro que después vamos a ver, pero también así con los finales de cada episodio. Todos los capítulos terminan también sin música. Generalmente se escucha o el viento o el desierto, o siempre hay como sonidos muy específicos, pero de una desolación total.
Sí, como el sonido ambiente de lo último que vi, la última escena, algo por el estilo. Sí.
Y a veces ni siquiera, porque por ahí es una escena que, no sé, terminó en la cárcel e igual se escucha, no sé, el viento y el sonido de la arena en el desierto. Está como esa cosa presente. Que no sé si es un juego de anticipación de dónde se van a encontrar los personajes después o también una cosa de lo que pasa internamente en ellos.
Ahora no recuerdo cuándo, pero creo que en algún momento se hace esa asociación del infierno con una playa.
Sí.
Y por eso escuchamos gaviotas. Me parece que van...
Sí, sí, está...
Se supone que tenés que ir... si estás prestando, si estás muy metido, tu cabeza tiene que ir para ese lado.
Sí, hay... Si mal no recuerdo, hay uno o dos momentos en los que también vemos una costa. Y a mí me llevaba totalmente a ese momento, ¿no? En la tercera temporada, cuando Barry tiene esta visión donde ve a todas sus víctimas.
Tal cual.
Entonces, siempre está como ese camino de, bueno, te vas a ir al infierno, que también lo hablábamos, ¿no? De esta cosa de él lo que teme es ir al infierno. Y básicamente, donde él está viviendo después con Sally y con su hijo, es el mismísimo infierno, porque... Esa calma es de una intranquilidad absoluta, que es lo que lo termina llevando. O sea, la excusa muy básica de, Jean va, está hablando y se va a hacer una película sobre lo nuestro.
No tiene sentido.
No tiene sentido volver a exponerte y volver por eso.
Porque no es que van a usar un actor con tu cara y ahora te van a reconocer.
Claro, ¿entendés?
No tiene sentido.
No tenía para nada absoluta. Entonces es un poco, esa desolación es lo que lo lleva al tener que volver. Y me parece... Volviendo a este tema de lo que falta de desarrollo, yo pensaba en Better Call Saul, que ¿qué pasaba? Todos los comienzos de temporada teníamos una escena en lo que podríamos llamar el presente, entre comillas, donde veíamos un Saul que no es el que conocíamos. Y sin embargo, ¿qué hizo la serie? Temporada a temporada te iba dando un 5 o 6 minutos de eso y vos te ibas un poco embebiendo y conociendo ese personaje. Acá no tenés eso, entonces por eso creo que también falla.
Es cierto. Ahí tenés un muy buen ejemplo de algo similar tratado. Es muy injusto igualmente comparar ningún equipo con el de Vince Gilligan porque son los mejores en
esto. Pero medio que Barry se busca un poco a propósito la comparación porque hay muchas cosas que rozan lo cercano con esas dos series.
Sí, sí. Por eso venimos comparándolas a través de los años. Hablemos, ya está, sumerjámonos en la segunda parte y en todo... General, las cosas que no funcionan. Hay un chiste de cuando The Raven sale de la cárcel, pasan a comprar un café y la chica que...
La barista.
La barista. Se miran y después ya se la lleva con él, que me parece buenísima la secuencia de chistes y sin embargo no me hacía reír. No sé si a vos te hizo reír.
A mí me hace reír. Pero...
Después cuando aparece la hija...
Cuando aparece la hija, toda la secuencia... Aparte,
hay una escena larguísima cuando le explican...
Bueno, nunca sabemos cómo... Ahí también tenés, ¿no? Por omisión, todos esos momentos funcionan muy bien, ¿entendés? No sabés
qué pasó
hay,
en el medio.
Que hay en el medio,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero me causaba mucha gracia todo el acompañamiento que va haciendo, ¿no? El montaje, la música, los rostros de ellos. Pero es verdad que
Black Sabbath
yo me río...
barré bien con esa onda...
Y aparte todo el look tatuado de Fuchs. Pero me parece que funciona humorísticamente, pero todo en un nivel que está tres pisos más abajo de lo que solía ser ocasionarte la risa que te ocasionaban los chistes anteriores de la serie.
Eso por un lado, y por el otro, de nuevo, volvemos al contexto. Yo creo que ya no estamos que haya un chiste recurrente durante dos episodios cuando la cosa debería estar terminándose. El momento de los, no me acuerdo cómo le decían, pero estos cuatro asesinos especializados que después prácticamente corte y está Nojo Hank con cuatro cajas que claramente tienen forma de cabezas y el chabón está charlando.
Sin embargo, se asegura de que en todas haya una cabeza.
Mientras están charlando, cómo van a intentar deshacerse de Raven. Ahora va abriendo una caja, una cabeza, otra cabeza y la cuarta... Hasta
Isaiah.
Decapitado.
No sé por qué me acordé de la hora. Isaiah.
Eso es lo que no me estaba saliendo.
Aparte, tiene una gran
Hasta decapitado.
Tiene una gran premisa todo ese gag. por esta cuestión de que te los va presentando uno por uno, te dice cómo se llaman, qué especialidad tienen, qué hacen, todo.
Y después
es obvio que van a morir, van a volver en una bolsa.
O sea, no sabes cómo lo van a contar, pero sabes que van a ser vencidos muy fácilmente.
Y tenés razón, es un chiste que una temporada atrás hubiera funcionado, pero de maravilla.
Te morías de la risa. Y acá es como que estás diciendo, bueno, esto está buenísimo, pero me parece que deberíamos estar más concentrados en... Creo, no estoy seguro, pero quizás en ese momento Barry está... en el garage de Jim.
Sí.
No, y aparte, yo estoy pensando en eso.
Es como si fueran ecos de una serie que ya no es. Y eso, es como que están resonando, pero como todo eco, ¿no? Resuena sin la fuerza del sonido original del
que sale. Me parece, sí, tal cual. Es tal cual eso.
Me pasa eso. Por ejemplo, ahora mencionaste a Barry en la casa de Jim Moss. El capítulo que arranca... que vos no sabés dónde está él. Él empieza a preguntar, escuchás la voz en off de Barry. Él le pregunta, ¿por qué no siento los brazos, las piernas? Y dice, porque te los corté.
Yo en un momento me imaginé si lo hicieron, si realmente...
Yo no podía creerlo. Y eso es de un impacto dramático tremendo.
Sí.
Y después te lo corta brutalmente. De que, y está ahí, ya está.
Después cuando... Es bastante raro lo que hacen con Jim,
Sí. Tendríamos que decirle Jim y Cousineau, porque si no se...
Sí, el señor Cousineau, me parece que... Sí. Porque, por un lado, depende de que recordemos detalles muy particulares de una serie que no es un misterio que tenemos que recordar todas las pistas que fueron apareciendo.
Pero igual eso es algo que venía haciendo. Porque, por ejemplo, lo de la madre y el hijo, que eran en realidad los de este tipo, por ahí ni te acordabas en ese momento quién era el tipo que mató en la primera escena.
Pero creo que lo presentaban mejor. Cuando empiezan a hablar de la valija de dinero...
Sí, es como...
Yo no me acordaba de eso.
Sí. Yo me acordaba... Me acuerdo la escena de tipo que era onda Barry iba y estaba, tenía como una escena en la que estaba... Era cuando llegaba Cousineau a la casa y lo encontraba al lado del nieto en la sala.
Y ahí le quería dar todo su sabor. Sí, ahora me acuerdo. Pero es muy rebuscado. El gran personaje que era Jim Moss me parece que es... ¿Viste ese término? Character assassination.
Sí.
Es asesinado... Toda idea de coherencia que podíamos asociar con ese personaje, que era el que más claras tenía las cosas, se pierde cuando lo deja Barry en su garage y nunca vuelve a ver, o sea, nunca se vuelven a encontrar.
Para mí eso está justificado por una cuestión de que él cree, termina creyendo que el que perpetró todo fue Cousineau, ¿no? Entonces es como diciendo, yo me estoy agarrando a este chabón.
Bueno, pero incluso realidad, eso me parece que es bastante tonto de su parte.
Por la clase de tipo que es, podría haberlo matado y listo.
Sí. Es evidente que todo esto sucede porque quieren llegar a un final con Jim Cousineau en la cárcel. Bueno, ya vamos a llegar a eso y qué quiere decirnos esta serie sobre la relación entre vivir una mentira... Y las mentiras que nos cuenta, las mentiras reconfortantes que nos pueden contar en una pantalla grande, chica, del tamaño que quieras. Con eso seguramente vamos a terminar. Pero en relación a eso, también me parece bastante fuera de personaje, como, de nuevo, character assassination. Este es un término que tiene, me parece que tiene su traducción, pero en este momento no lo recuerdo. La cuestión de que Jim Cousineau, todo lo que... lo mueve desde hace dos temporadas es la idea de que Janice Moss, creo, era el amor de su vida, que tire toda la basura porque está interesado Daniel Day-Lewis en interpretarlo.
Quiere salir de su retiro.
Quiere salir de su retiro para interpretarlo. Me parece que ahí le estás...
Para mí es muy acorde a lo que es el personaje. Porque me parece que... Ante esto de que hablamos de que todos los personajes de alguna manera viven una mentira, me parece que una de las grandes mentiras que vive Jim Moss es que él amaba a Janice, ¿entendés? Me parece que sí, sufrió lo que terminó pasando, pero llega un punto en el que no está realmente preocupado, porque incluso cuando hace su famosa confesión ante este periodista, lo único que él está buscando ahí... es ser visto. Nunca deja de ser eso el foco. Incluso cuando es muy gracioso ese momento en el que, después de hacer toda su performance, le dice al tipo, recordá que vos no podés decir nada, ni quién te lo dijo, que esto es un testimonio anónimo, pero
todo
si querés podés decir... No, pero le dice, pero si querés podés decir que la confesión fue hecha a través de un gran actor y que fue una función de no sé qué. ¿Entendés? Entonces, claramente vos querés que sepan que estás vos detrás de todo.
Tenés razón y me hace pensar en el final de The Raven, que es muy efectivo. Ya estamos como para ir redondeando, ¿no? Porque The Raven, después de la confrontación entre las pandillas, también está este plano increíble como al ras del piso en donde ves que a uno...
Le falta un cacho de pierna.
Sí, a otro se está agarrando los intestinos y qué sé yo. Bueno, me pareció muy bueno como él agarra a John, o sea, sabe que está viniendo Barry, agarra a John como para ser el que se lo entregue. Y después desaparece en la oscuridad como con un guía.
Eso es buenísimo. Es porque buenísimo lo que porque... te hace pensar primero es, bueno, lo va a agarrar y lo va a transformar como a Barry. Va a ser lo mismo. Lo
no, no pensé en eso.
Yo pensé que era eso, la idea de pedirle a Nojo que le dé al chico, es porque, bueno, lo voy a convertir en otro Barry. Ese creo que es el único de los personajes que logra tener una reivindicación. Y un poco Sally también, pero...
Me parece que Sally es el único personaje que tiene una redención, creo, ¿no?
Redención, eso sí. Sí. Esa es la palabra.
Porque lo que iba a decir de The Raven es que me parece que está... Es muy performático lo que hace. Esto que te digo de que le entrega al hijo, le guiña el ojo y desaparece en la oscuridad y no lo vemos nunca más. Y lo que lo hace más gracioso todavía, ya no gracioso jaja, sino gracioso de lo irónico que es cómo concluye el arco de este personaje, es que agarra a John y escuchamos a Sally y la vemos arrastrarse por el piso.
Sí, llamándolo.
Ella, llamándolo y a ella no le da pelota. Entonces lo que está buscando es tener una especie de final copado para su personaje. Ahí estamos viendo que distintos personajes están buscando una conclusión para sus personajes, sus personajes de mentira. Creo que se entiende, ¿no? Porque sí, el vocabulario se mezcla un poco, pero me parece que se entiende a qué estoy yendo.
Sí, no, y además creo que lo que se implica con ese gesto, con la entrega del hijo de Barry, es un poco dejar de lado ese plan de venganza que quizás tuvo en algún momento, porque si hay algo que queda claro con todas las falencias y con todo lo hijo de puta que es Fuchs, es que a Barry lo quiere. Y que le duele, le dolió la traición de Barry, le dolieron un montón de cosas. Entonces un poco es, mira, sé que entre nosotros está todo mal, pero yo te sigo queriendo. Y creo que se transmite un poco entre las miradas de cada uno en ese último momento.
Sí, hay algo de cierto, pero hay algo de performático para mí.
Sí,
eso es lo que me pareció.
Totalmente.
Porque la dejó salir tirada, ¿entendés?
Es que ninguno de los... Creo que ninguno de los personajes en ningún momento...
Nunca son genuinos. Salvo Sally, me parece. Porque... Creo que en este punto, no, faltaría, bueno, que Barry no quiere entregarse a la policía. Ya cuando Sally cayó a la realidad.
Antes Barry, de eso, perdón, sí. Me retrotraigo un poco. Antes de eso, es muy bueno también. Es un chiste que por el cambio de tono no funciona del todo, pero está muy bueno. Todo el trayecto que hace Barry en su misión de tener que ir escuchando distintos podcasts religiosos para justificar lo que va a hacer.
Sí, creo que el chiste es que está escuchando a la misma persona.
Yo entendí como distintos, que son distintos podcasts, hasta que encuentra uno que se va más pegado a la idea que él quiere para poder...
Está buscando, sí, un podcast religioso que diga que asesinar está todo bien. Yo entendí que era el mismo podcaster que estaba como...
Puede ser.
Enloqueciendo capítulo a capítulo. En uno dice, bueno, no, el pecado no matarás, es el más importante. Después dice, bueno, es relativo. Y después termina diciendo... No. Como que también está haciendo ese podcast escondiendo que yo estuve en la cárcel porque maté a alguien y parece como que es
claro,
su forma de...
A mí no me genera esa idea por una cuestión de que hay un momento en el que está escuchando y que el tipo que está hablando está diciendo no, porque asesinar es el peor de los pecados, etcétera. Y Barry dice, no, este no me sirve. Y tipo, cambia de canal, ¿entendés? Como que cambia.
Funciona de la misma manera, me parece.
Pero sí, funciona. Eso es muy
Nuestros
bueno.
Nuestros oyentes elegirán con cuál quedarse. Igual debe haber una respuesta correcta porque quizás es el mismo actor, ¿viste? Sí. No sé.
Eso es muy bueno. Distintos. Y perdón, el momento en el que va al supermercado, que esto es algo que ya habíamos visto porque sucedía en la temporada anterior.
Algo muy parecido, sí.
Con la madre esta. Pero el momento en el que Barry va a comprar armas y la chica que lo atiende le dice, bueno, pero tenés que mirar esto antes, que dice...
por ley te tengo que hacer ver esta foto.
Claro,
fotos.
No, y la foto es el típico cartelito que ves en los paquetes de cigarrillo que dice fumar es perjudicial para la salud y ves un bebé muriendo, ¿viste?
Sí, igual no hace que nadie deje de fumar.
Claro, esa idea es brillante. otra vez, está medio fuera de lugar en ese punto.
Claro, pero, no te hace reír, sí, quizás porque tu cabeza está en otro lado. Pero bueno, la conclusión es que Sally lo abandona. También es un poco tirado de los pelos. Como Barry sabe que Sally fue a buscar a Jean, debería parecernos verosímil que ahora que Sally desapareció, él cree que está con Jean de nuevo. Está bien, Barry nunca nos fue presentado como una persona demasiado inteligente, pero están forzando la confrontación final entre Jean y Barry, que está muy bien, la voz en off, que finalmente sea convencido, no por Sally, sino por este hombre con esta voz. No me acuerdo el nombre del actor, pero es un...
Sí.
Aparece bien, en varias películas de los Coen, es un chabón con mucha presencia. Termina siendo convencido, no estoy insinuando que es por la voz del hombre este, simplemente porque me gusta, sino termina cayendo de que Sally me dejó por esto y sí, me voy a entregar. Y bueno, lo injusto que es el destino, que es justo el momento en el que Jean sella su destino, valga la redundancia, decidiendo ejecutar a Barry ahí en su casa. Y bueno, mata a la única persona que podía decir y que de hecho había tomado la decisión, estaba dispuesta a decir la verdad. Ese me parece que es un final muy bueno.
Es muy bueno, y aparte el remate con... Porque ya con el primer disparo decís, bueno, listo, lo mata él. No, tenés un segundo que se va tipo a un corte abrupto y es buenísimo.
Cuando la cabeza se va para atrás.
Sí.
Sí, de hecho, yo discutiría que ahí Hader no supo elegir, porque si después del corte a negro íbamos a Sally, que le están aplaudiendo la obra de teatro, y entendíamos lo que había pasado cuando vemos el especie de sketch SNL que se supone que es una película, eso me parece que no termina de funcionar. Ahí entendíamos cómo terminaron las cosas. Creo que hubiese sido más efectivo, pero el plano en el que la cámara se va alejando y nos muestra la escena como si fuese un cuadro de Jean sentado en un sillón con el arma.
No, aparte parece... yo no diría un cuadro, parece un set de una obra de teatro.
Muy bien.
Y me hubiera gustado, por ejemplo, que conectara con eso. Los aplausos de la obra de Sally...
No lo
sobre,
hace, de hecho.
Sobre esa imagen. Creo que no.
Creo que no, y estás tirando una idea que...
Pero ahí me hubiera gustado mucho más. Y le da todo otro contexto y fuerza a ese momento.
No, lo que acabas de tirar es perfecto.
HBO, ¿no? Si me están escuchando.
Sí, vuelvan a hacer el cuarto episodio. O en realidad, el material lo tienen. Tienen que apenas tocarlo. Claro, tienen que apenas tocarlo en la edición. Con respecto a Jean, me hiciste acordar recién que hay un hilo que quería conectar. Cuando hablamos de la tercera temporada, yo no la volví a ver, pero volví a escuchar, a escucharnos. ¿Vos también?
Yo también, sí.
Y ahí mencionamos cómo al final del primer episodio, cuando Barry lo secuestra a Jean, Jean promete, está prometiendo que no va a decir nada, etc. Y Barry le dice, eso es un pésimo actor. Y nosotros conectamos con que hizo el papel de su vida al final de esa temporada,
sí,
cuando lo engaña. Me parece que es un muy buen remate. A esto quería ir hace un rato. Ahora que lo pienso, en un momento casi llegamos ahí. No me gusta mucho lo de el engaño, Daniel Day-Lewis. No me creo que Jim cae en eso. Sí me parece bastante genial que lo último que sabemos, digamos, me parece que el último intercambio entre Jim y Jim es que le dice, sos un excelente actor. O sea, su condena es porque lo termina convenciendo a Jim de que es un excelente actor,
sí,
cuando en realidad no. Y me parece que también es una vuelta de tuerca a cómo se conocen Jean y Barry, que Barry le confiesa, le habla de sus experiencias en Afganistán. Por primera vez puede hablar con alguien de esto que entendemos no puede hablar con Fuchs. Y Jean le dice, perfecto, ese es el monólogo perfecto. Te espero mañana para que lo hagas arriba del escenario. Esta temporada es negrísima. La serie es una especie de... Es algo que se va oscureciendo cada vez más, sí, ¿no? Es como que el rojo del logo de Barry...
Es un poco como la trampa de Nojo Hank, de la arena. Es eso, es tipo, es un pozo donde todo se empieza a caer por
nos
ahí
cayendo,
y no tiene fin.
Sí. Y no podemos salir. Por esa razón hay mucho que no me llegó a emocionar. Porque, como decíamos, todos los personajes o viven una mentira o no terminan, o lo que les sucede no era lo que merecían o hubiesen merecido en una serie que busca un final más acomodado. Por esa razón, me sorprendió un montón que casi me largo a llorar cuando Sally le pregunta al hijo, está como insegura, o entendemos que cuando está recibiendo los aplausos y las flores está un poco insegura porque tiene que preguntarle al hijo,
sí,
estuvo buena la obra de verdad, ¿no? Y el hijo le dice, sí, mamá, siempre están buenísimas. En ese momento casi me largo a llorar, me estoy emocionando, sí, ahora.
Y que aparte podría ser, claro, perfectamente podría ser una mentira, ¿no? Tipo, el hijo que le va a decir.
Pero me parece que se siente honesto.
Pero emocionalmente está muy bien.
Me parece que se siente honesto. Ahora que lo decís, pienso que lo hace más interesante que en realidad le está mintiendo. Le está mintiendo por omisión, porque sí, le dice como que se va a juntar con el amigo y es para hacer algo que entendemos no tiene permitido, que es ver esa película. Pero bueno, ese momento me emociona, sí, después la vemos a Sally manejando por la noche, contenta.
Rechaza a un hombre primero.
Rechaza a un hombre, si alguien de nuevo le invita a salir y lo rechaza porque ya está bien con ella misma. Pero bueno, por eso digo, me parece que Sally es la única que encuentra el cielo en esta serie.
Sí, que también es por, también un poco por omisión, es como no sabes cómo llega a terminar de ser esa Sally. Pero
claramente no están en California.
No,
o sea,
no.
O sea, se conformó dirigiendo
obras
de teatro para un secundario, entendería. O sea, ya tiene la soberbia, ya perdió ese narcisismo, me parece, que me merezco el mundo y no me lo dan porque soy mujer.
No, obvio. Y algo que es muy lindo en ese breve intercambio que tiene con el hijo, en esta cuestión de preguntarle qué le pareció la obra. Con esas pocas palabras vos ya entendés que ella finalmente se interesa por el hijo.
También eso. Sí, me estaba faltando.
Un abismo total de lo que era antes, que básicamente
le puso alcohol
en el jugo, en el vaso, para dormirlo.
Después llegamos a la escena final, que a mí, o sea, yo la viví así. Primero que la película no me la creo, es claramente una especie de sketch de SNL. De última puede funcionar como una conexión a lo que será la nueva carrera de Hader, que no tengo idea qué está haciendo, pero me imagino que lo próximo que vamos a saber de él es que va a dirigir una...
Estaba detrás de un proyecto así, cinematográfico.
¿Sí? Ok. Bueno, podemos hacer que sea la conexión entre cómo lo conocimos la mayoría, que fue trabajando en Saturday Night Live, haciendo muy buenos sketches. Porque esta película no me la creo, no se parece
a
una
película.
Es raro
porque a mí lo que me decepciona un poco es el hecho de... ya demostró en varias ocasiones lo buen director que es Bill Hader. Entonces, ¿no podías hacer una película que no sea tan berreta? O sea, entiendo que el chiste es que la película sea berreta, pero desde lo direccional tendría que estar más jugado y que no pareciera algo que hicieron para YouTube.
Exacto.
Me pasa eso.
Yo creo que quizás es muy arriesgado porque no podés filmar una película dentro de una película. O sea, no te da el presupuesto, no te dan los números. Quizás entonces podrías haber contado que, no sé, ve el principio y ve el final de la película. Entonces son escenas más trabajadas y qué sé yo.
Es algo muy largo que me parece una idea buenísima por todo lo que está diciendo y la elección de terminar, que el último plano que vemos es el hijo de Barry sonriendo frente a la cámara.
Orgulloso por él, sí.
Orgulloso por su padre. Sabiendo incluso que parte de las cosas que está viendo la película no fueron reales porque él también estuvo ahí en todo el enfrentamiento final. Él fue parte, sabe cómo se dieron las cosas. Sin embargo, siendo una serie que critica tanto la industria y que no deja de serlo a través de esto, pero me parece que es lindo la idea de decir, bueno, la mentira de la ficción a veces también logra ser sanadora. Detrás de todo lo mal que puede haber alrededor de eso, es como, para algunas personas puede ser un lugar donde curar ciertas heridas. Y me parece que es lo que termina pasando con el hijo de él.
Eso es lo que termina pasando. Me llama la atención de que lo tomes como algo positivo. Resulta muy interesante igualmente.
Sí.
Porque para mí es algo negativo. O sea, sí, le sirve a John para empezar a vivir una mentira a él. Una de esas mentiras
que vimos. Y tener cierta paz también.
Por eso, por un lado, obtiene una paz que se merece porque él no... Ahí sí tenemos a una persona que no se buscó de ninguna forma lo que tuvo que vivir. Y por otro lado, te da un poco de bronca porque a través de esa película, o sea, es toda una mentira.
Sí, le está lavando la imagen a una persona que fue un monstruo.
Y quizás sería todavía más sanador que confronte... que John pueda confrontar, o sea, pueda encontrar paz confrontando cómo fue realmente su padre. Por eso me parece que es,
o sea, un final... Para mí son las dos cosas que, ya te digo, no sé si terminan de funcionar.
Para mí es un buen final desde la idea,
sí,
y no está bien ejecutado.
Eso creo que se puede resumir a varias cosas que, sí, marcamos a lo largo de esta, sí, temporada que no terminan de cuadrar.
Empezamos diciendo que desde el final de la tercera temporada al final de la serie me parece que faltaban 2 episodios, no 8. O sea, partimos de esa base y ahora lo quiero reforzar. Pero bueno, no es un caso Game of Thrones que el final ensucia todo lo que vino
antes. No, para nada.
Sigue siendo una serie muy digna de ver y es una de las razones por las cuales queríamos hacer esto. Que, bueno, les contamos por qué y todo eso. Me parece que nos tomamos bastante tiempo para contarles el por qué al comienzo de esta hora y pico. Completado el álbum de Barry. Esto fue Qué Meses Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Nicolás Ponicio.
Chau.
Se extrañó el...